96 AM de Caracol Radio Armenia. ¿Qué ha pasado con...? Le hacemos seguimiento a las investigaciones, noticias, reportajes y denuncias de la ciudad.
11:13 minutos, estamos desde el cuarto piso del centro comercial IBG, ahorita que tercero. Bueno, claro que es que la agencia está en el tercero y en el cuarto. Y nos hemos venido para acá porque hay un tema muy importante que desde la agencia nos han solicitado, que me parece muy importante, de información, de claridad y demás. Por un tema muy importante, y es que hay una solicitud para que el Quindío tenga una zona de reserva campesina, que hicieron organizaciones del Quindío. Y esto ha generado, desde que se conoció, mandaron la información de la solicitud y demás, una cantidad de desinformación, de mitos y también, hay que decirlo, de mentiras frente a lo que esto determina para el departamento. Y por eso nos hemos venido aquí para hablar con Natalia Pérez Alonso. Ella es la directora territorial de la Agencia Nacional de Tierras. Natalia, gracias por recibirnos. Me imagino yo como que en su segunda casa. Buenos días.
Sí, prácticamente. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es supremamente importante para la Agencia Nacional de Tierras y en general para el Ministerio de Agricultura que este tipo de figuras que tenemos de ordenamiento también tengan realmente claridad entre la comunidad, entre las entidades, entre los entes territoriales y en general pues la sociedad civil.
Bueno, empecemos por definición. ¿Qué es una zona de reserva campesina para que entremos en detalle?
Bueno, las zonas de reserva campesina son un instrumento que desde 1994 ya funciona en nuestro país de ordenamiento territorial. Es un instrumento de ordenamiento territorial. Esas figuras que ya llevan 30 años en nuestro país y que de hecho ya a nivel nacional tenemos 18 constituidas, por lo general pues se venía creando pues una idea falsa de que estas solamente se podían tener en ciertas partes del país y que tenían que tener unas condiciones de cierta particularidad en su población, etcétera, y resulta que no. Realmente esta figura, este instrumento, es el reconocimiento, es la forma a través de la cual nosotros como país le reconocemos a los campesinos, a las campesinas organizados, su vocación, no solamente en términos agrícolas, sino también de conservación. Es decir, estamos reconociendo en ellos no solamente lo que ya se dio en el 2023 en términos constitucionales de reconocerlos como sujetos de derecho, sino que además es una forma en la que podemos reconocer que es una ciudadanía que tiene una forma de pensarse el territorio, de planificar el territorio, que en concordancia y obviamente en armonización con las otras formas de ordenamiento de territorio que ya existen, tipo esquemas de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial o planes de desarrollo o planes de manejo ambiental, etcétera, se hace es para que podamos tener obviamente unas formas de organización del territorio en que escuchemos a los campesinos y a las campesinas cómo queremos realmente en prospectiva para varias décadas, etcétera, poder conservar nuestro territorio. Y creo que es una oportunidad supremamente importante de que en el departamento del Quindío pues demos ese debate y demos ese diálogo en torno a este instrumento.
Bueno, y lo que ha pasado es que se ha hecho una solicitud por parte de organizaciones para que se pueda establecer una zona de reserva campesina. ¿Qué es lo que eso significa y qué sigue?
Bueno, sí, el procedimiento es larguísimo, pero vamos a resumirlo en tres etapas: solicitud, delimitación, constitución. ¿En qué va en este momento? En la primera. Vamos en la solicitud. Pudo haber generado la solicitud el gobernador, la pudo haber generado una alcaldía, la pudo haber generado un consejo municipal de desarrollo rural, la pudo haber generado el comité municipal de reforma agraria o el departamental. Es decir, se pudo haber generado desde distintas instancias, como pasó en el departamento del Quindío. En el departamento del Quindío, entonces, de hecho, les cuento, esta no es la primera solicitud que recibe la Agencia Nacional de Tierras sobre zonas de reserva campesina entre abril del año pasado y a la fecha. Hemos recibido con esta tres. Lo que pasa es que cuando se reciben las solicitudes, ANT hace una revisión a que se cumpla con todos los requisitos que requiere una solicitud de zona de reserva campesina, porque eso tiene un mínimo de requisitos. Y en este caso, digamos, las otras dos pues no tuvieron la oportunidad de continuar en el proceso, tampoco se volvió a pasar, digamos, como tal la solicitud, y ahora esta sí cumplió esos requisitos mínimos. Entonces lo que hace la Agencia Nacional de Tierras, lo que hacemos nosotros es, en este momento, recibir la solicitud, darle visto bueno a que cumple con esos requisitos. ¿Y quién la hizo? Organizaciones campesinas, representantes de organizaciones campesinas de acá, del departamento. ¿De qué municipios? De Salento, de Calarcá, de Buenavista, de Córdoba, Pijao y Génova. Entonces, si se dan cuenta, pues es básicamente la los cordillera. Municipios cordilleranos. Ajá. Entonces, hay una apuesta por empezar a generar una propuesta distinta de la cordillera para nuestro departamento. Entonces, ¿en qué vamos? Apenas en el ingreso como tal de la solicitud. ¿Cómo nosotros entonces le damos, digamos, ya como una vía jurídica a esa recepción de la solicitud? A través del acto administrativo de auto de inicio que se firmó el 31 de octubre de este año y el que obviamente ha estado rotando por todos los chats de todo el mundo en el departamento, y esto pues ha generado también pues cierta desinformación muchas veces con respecto a lo que realmente significa y si esto ya estaba aprobado o está constituido o no. Entonces, no está constituida. Solamente hemos recibido la solicitud y arranca el proceso para que empecemos ya a dialogar acá en el departamento entre todos los actores claves del proceso, y vamos entonces definiendo la siguiente etapa, que será en su momento el proceso de delimitación, que no necesariamente, y hago la aclaración, es el polígono que inicialmente ellos pasaron. Puede ser más amplio, como puede ser más pequeño, como pueden ser dos municipios menos, como pueden ser solamente uno, como pueden ser... ¿Qué es lo que busca la zona de reserva campesina para poder entender por qué, ajá, en esa delimite, por qué en esa propuesta de polígono inicial que hacen los solicitantes y que ANT recibe, se debe de generar? Una zona de reserva campesina debe cumplir es con su función, no solamente social de reconocimiento de sujeto de derecho del campesinado, sino también con su función de conservación en términos de sostenibilidad ambiental. Entonces, una zona de reserva campesina, en la normatividad no tenemos como un mínimo o un máximo en su área de extensión, sino que esto debe cumplirse con el criterio de definición de una zona cuyo polígono esté cubriendo la suficiente, digamos, área que haga parte de un ecosistema estratégico para ese territorio, y ese territorio bien podrían ser, por ejemplo, un lugar de intersección entre tres departamentos o entre dos departamentos o solamente entre dos municipios. Entonces depende, son de las apuestas de conservación que tenga esa zona de reserva campesina la que termina definiendo el polígono, y eso es lo que vamos a entrar a estudiar con todos ustedes, con la ciudadanía, con los entes territoriales y con todas las instituciones y los campesinos y campesinas que son los más importantes acá.
Vanessa. Directora, ¿qué inquietudes puntuales o qué le han manifestado, qué rumores se tejen alrededor de este proceso?
Bueno, entonces vamos con varios. Primero, que se van a generar entonces unas formas de titulación colectiva. Falso, absolutamente falso. Dentro de las figuras que tenemos en nuestro, desde el Ministerio de Agricultura, para poderle dar cumplimiento al punto número uno del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral, aun cuando estas figuras hayan nacido desde 1994, ni antes ni hoy con el acuerdo de paz, en ningún momento se ha considerado que la zona de reserva campesina sea una figura en la cual se genera una titulación colectiva. Eso es falso. Totalmente falso. Se siguen respetando todas las figuras de propiedad privada, que además con ciertos criterios de unidad agrícola familiar que existen en nuestro departamento y en cualquier parte del país, se respetan y se siguen garantizando. Segundo, que esta zona de reserva campesina solamente se puede generar en lugares de conflicto del país. Absolutamente falso. No tiene que ser en lugares de conflicto del país o en zonas que se hayan identificado, por ejemplo, posterior al acuerdo de paz tipo PEDETS o zonas... No es necesario, porque si lo revisamos y les acabo de contar pues cuál es el objetivo, pues ese objetivo no requiere como condición o como variable concreta que sea una zona de conflicto armado. No lo es, entonces es falso. No tiene que ser en zonas de conflicto. Tercero, que las zonas de reserva campesina, sola, así como están, digamos, la puesta de polígono, es una imposición a través de la cual entonces se deslegitima o se desconocen las otras figuras que ya existen. Eso es falso también, totalmente falso, y este es un mensaje de hecho directamente además para concejales municipales y para nuestros alcaldes. Esto no es así. No se desconocen ni los esquemas de ordenamiento territorial para la CRQ, tampoco los planes de manejo ambiental. No se desconocen los planes de desarrollo ni del departamento ni de los municipios. Por el contrario, es una figura que puede servir de interlocución para nuevas formas de proyección y de perspectiva del territorio en armonización, no en imposición a esas otras que ya existen. Desde mi perspectiva, considero además que es un momento coyuntural mejor dicho, totalmente interesante que se genere en este momento. ¿Por qué? Porque acabamos de aprobar todo eso, acabamos de aprobar todos los planes de desarrollo. Entonces están arrancando, estamos en ceros. Y se vienen además las actualizaciones de esquemas de ordenamiento territorial que tienen todos los municipios, porque pues muy bien lo sabemos, acá en el departamento llevan casi 2 décadas de desactualización. Entonces es el momento además perfecto para pensarnos un diálogo también muchísimo más organizado con los campesinos y campesinas. Estas figuras entonces lo que quieren también promover es que podamos tener nuevas miradas sobre el territorio. Otro tema que es bastante, digamos, común encontrar que la gente lo comente, que las zonas de reserva campesina van a traer población que no es del departamento, que van a llegar guerrilleros, que van a llegar disidencias, que con esto se van a llenar también entonces de las zonas de reserva campesina de población étnica, que son las comunidades indígenas y las comunidades negras. Esto totalmente falso. O sea, digamos que aquí hay muchas imprecisiones en hacer unas consideraciones de este tipo. Primero que todo, porque estamos hablando de zonas de reserva campesina. Precisamente son las zonas que el Estado le está reconociendo al campesino, diferenciándose del indígena y de las comunidades, de las indígenas y comunidades negras, porque tienen también unos derechos que son distintos. Entonces, lo que sí es cierto a tener en cuenta es que los polígonos no se sobreponen, ¿no? Entonces, no es que dentro de la zona de reserva campesina van a quedar los resguardos indígenas que ya existen y los consejos comunitarios. No, precisamente de hecho quedan excluidos, porque es que un resguardo indígena, como las que ya tenemos en nuestro departamento, son entes territoriales prácticamente, ¿no? Entonces, y los consejos comunitarios son figuras de titulación colectiva. No hay punto de comparación, son 3 figuras totalmente diferentes, no las podemos poner en el mismo costal, son totalmente distintas y cada una, digamos que tiene además unas formas de planificación diferentes, así como ya existen los planes de vida o los planes de buen vivir para las comunidades étnicas, la zona de reserva campesina con las comunidades campesinas tendrán también una figura diferente y esta se llama Plan de Desarrollo Sostenible. Los PDS son entonces también los instrumentos que se utilizan dentro de la zona de reserva campesina para poder planificarlo en términos de conservación ambiental y de sostenibilidad en el territorio. Entonces eso digamos que también vendría a ser falso. ¿Por qué también es falso? Digamos la mirada que se está generando de pensarse que es que viene gente de otros departamentos a quedar allí en las zonas de reserva campesina y que esto lo que va a generar es un desplazamiento forzado de todos los propietarios privados que ya están allí y que entonces se vienen unas invasiones y que no. De hecho, los solicitantes y en general las 18 formas distintas de zonas de reserva campesina que se han generado, digo distintas porque cada una tiene su particularidad en cada departamento de nuestro país, pero todas estas formas que se han generado, en las que se han generado las zonas de reserva campesina en Colombia, de hecho, por el contrario, son la manera en la que podemos formalizar con una sola mirada de territorio la propiedad privada de quienes ya están en el territorio y los solicitantes, los firmantes de esa solicitud, que en su momento también tendrán, digamos, todos estos espacios, ellos también, digamos, han buscado pues espacios para visibilizarse, claro. Pues son de acá, son de la cordillera, son líderes o lideresas de algunos procesos, de hecho hay unos que muchos son miembros de juntas de acción comunal de sus propias veredas, de sus corregimientos en los municipios y de sus zonas rurales, entonces son personas de nuestro departamento las que están haciendo estas solicitudes. También hay que tener en cuenta que las zonas de reserva campesina lo que van es a impulsar nuevas miradas que son necesarias. Hace 30 años las zonas de reserva campesina se pensaron seguramente bajo formas de priorización del ordenamiento territorial muy distintas. Ya pasaron 3 décadas y en el 2024 nos urge pensarnos el calentamiento global, la inseguridad alimentaria, el cambio climático, las transformaciones que tenemos en nuestra composición sociodemográfica, la deserción en el campo, los jóvenes, muchos ya no se quieren quedar en el campo, el mercado de tierras que se ha movido un montón en la cordillera porque ya no hay, digamos, ciertas prácticas agrícolas que de pronto puedan garantizarle rentabilidad a los cafeteros o a los plataneros o a la, o sea, el gremio, digamos que también ha venido preocupándose por un asunto de, bueno, cómo mantenemos también la forma de producción agrícola de nuestro departamento. Y vamos voy a cerrar con lo siguiente, y es nuestro departamento y además el eje cafetero en general es de hecho el mejor ejemplo de que ya habíamos tenido unas formas de reconocimiento de la mirada cultural, política, social y ambiental del campesinado, y es el paisaje cultural cafetero, que nosotros seamos reconocidos por la UNESCO con el PCC, también ya nos está generando además una historia, aunque no es tan larga, pero sí un poco, pues, claro. O sea, un poco corta, ¿no? De que venimos reconociéndonos también a nivel internacional por ser unos departamentos que queremos mantener al campesinado, que queremos garantizar que las zonas rurales realmente tengan la vocación que deben de tener, sin desconocer, ojo, las otras líneas productivas que son un renglón importante de nuestra economía en el departamento, como bien pueden ser el turismo, por ejemplo, ¿cierto? Y otro tipo de actividades que son claves. Entonces, con esto, pues, vamos a, bueno, no se van a generar entonces expropiaciones expresas automáticas con todos estos procesos, eso también es absolutamente falso, y lo que sí es importantísimo es todo se genera a través de procesos de participación ciudadana. Dentro del procedimiento, cuando se haya generado el ejercicio de delimitación, antes de llegar a la Constitución, a través de un comité de impulso que es interinstitucional también y con e intersectorial con la sociedad civil, de hecho se genera una audiencia pública, se generan todos los mecanismos que se necesitan para que esto sea absolutamente democrático y que por el contrario además podamos potencializar la participación ciudadana de los campesinos y campesinas y reconocer el valor que ya tienen allí, porque pues son de sus manos que salen los alimentos para la ciudad.
Claro, estamos hablando con Natalia Pérez Alonso, ella es la directora territorial de la Agencia Nacional de Tierras en el Quindío, hablando de las zonas de reserva campesina y una solicitud que se hizo en el Quindío. Espere, voy a unos mensajes y volvemos desde aquí, desde el Centro Comercial IBG.
Vigilado Superservicios. En 6 AM de Caracol Radio Armenia, ¿qué ha pasado con? Le hacemos seguimiento a las investigaciones, noticias, reportajes y denuncias de la ciudad.
11 de la mañana, 33 minutos, seguimos aquí desde el cuarto piso del Centro Comercial IBG, en donde está la sede de la Agencia Nacional de Tierras, originando este noticiero del mediodía con Natalia Pérez Alonso, ella es la directora territorial de la Agencia de Tierras, hablando de estas zonas de reserva campesina. Bueno, Natalia, uno puede hablar en un cronograma de tiempo, es decir, hay la solicitud. ¿Cuánto va a pasar para cuando haya las mesas y demás para la delimitación? ¿O eso cómo está establecido?
Bueno, los términos del procedimiento en términos de tiempo son bastante ambiguos en términos de que cada proceso es muy distinto, porque resulta que de aquí dependemos no solamente de asuntos de estudio técnico jurídico, que lo tiene que hacer la Agencia Nacional de Tierras y esa es nuestra competencia, sino que además, si nos hemos dado cuenta, pues está dependiendo también de los ejercicios de participación ciudadana. Entonces, voy a responderlo de la siguiente manera, y es: entre más estemos de acuerdo, pues más rápido va haciendo el procedimiento. Pero como hemos tenido procesos de 2 años, podemos tener procesos de 1 año, como ha habido pues en la historia de nuestro país procesos hasta de 4 años y que se han demorado un montón o hasta más. Pero lo que sí es importante asegurar acá es, entre más rápido lleguemos a un acuerdo entre los distintos actores claves y las distintas partes que son, digamos, columna vertebral en este proceso, bueno, seguramente ya lo jurídico y lo técnico que tiene que hacer la Agencia Nacional de Tierras, pues va a ir caminando mucho más rápido. Pero también aquí hago la acotación en otro asunto, y es que intervenimos muchas entidades más. Por ejemplo, acá el Ministerio de Ambiente es supremamente importantísimo, porque, como ya lo comenté, pues no solamente es la figura de seguridad, digamos, jurídica de la tierra y de su perfil de vocación agrícola que tengan los sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural, que son los campesinos y las campesinas, que es parte de la misionalidad del Ministerio de Agricultura en cabeza de ANT como máxima autoridad de tierras de la nación, sino que al pensarse también como una figura de conservación, esto es un diálogo constante también con Minambiente. Entonces también se viene pues una agenda que depende también de los tiempos de otras entidades, que es también pues importante poner en consideración.
Sí, directora, que he llamado también a hacer a líderes políticos, que también son parte clave y fundamental, porque aunque no se quiera, este tema también tiene que ver con política, en el sentido de que también generan alguna desinformación desde ese entorno.
Sí, precisamente ya hemos recibido comunicación de algunas personas que, pues, lo que digamos estamos poniendo sobre la mesa es No estamos de acuerdo de pronto con que tengamos algún tipo de afectación directa a las economías que ya son, digamos, las principales en nuestro departamento, o no estamos de acuerdo con nuevas figuras de ordenamiento territorial, o no estamos de acuerdo con, es decir, comunicación, digamos, que ya se ha recibido desde distintos sectores políticos, que tienes toda la razón, pues es, digamos, que también parte de los actores claves. Y el mensaje de la Agencia Nacional de Tierras con respecto a esto es: el trámite acaba de empezar. Y esto es, digamos, que la intención y la idea de un trámite de estos, además que requiere mayoritariamente esos ejercicios de diálogo entre la ciudadanía, es eso: hablemos, expongamos la situación, porque el departamento del Quindío tiene múltiples actores con múltiples intereses, no solamente sociales o de visión de territorio, sino también económicos, con múltiples intereses también en términos de que cada población desde su lugar de identidad y desde su lugar de enunciación se perfila un proyecto de vida en el territorio que claramente es distinto. Y lo que generan los instrumentos de ordenamiento territorial es que podamos juntarnos, encontrar lo común entre todas estas partes. La intención, voy a poner una sobre la mesa: creo que nadie, independientemente, digamos, del sector político, estaríamos en desacuerdo con la seguridad alimentaria.
Total.
Enfrentar el cambio climático, ¿sí? Es decir, hay una agenda que es común, y sobre la agenda común es sobre la que tenemos que dialogar y encontrarnos. Si campesinos y campesinas nos están dando un mensaje y es: quisiéramos pensarnos el territorio de X o Y manera, pues es simplemente escucharnos entre todos, juntarnos todos y encontrarnos en lo común para poder dirigir, digamos, este proceso. Ahora, ¿cómo termine? No sabemos, depende. ¿Cuándo termine? Tampoco sabemos. Depende precisamente del ejercicio de diálogo entre las distintas partes.
Y aquí, finalmente, sobre ese tema, Natalia, también el llamado es acudir a las fuentes oficiales, preguntar antes de hacer juicios de valor, de hacer interpretaciones y demás, que puede hacer la gente, por supuesto, con libertad, pero informándose correctamente.
Bueno, esto es un llamado a absolutamente todas las distintas instancias. Primero que todo, la oficina de la Agencia Nacional de Tierras acá en el departamento del Quindío existe ya desde abril del año pasado. Estamos ubicados en el Centro Comercial IBG, en la ciudad de Armenia, en el centro, detrás de la gobernación prácticamente. Y en el piso 3 y en el piso 4, con mucho gusto los podemos atender. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en jornada continua, y podemos atender todos los requerimientos. A mí, aquí en la oficina, esta semana ya me han llegado propietarios de fincas que se toman el trabajo de venir hasta aquí: necesito hablar con Natalia Pérez y que me explique cómo es que es la cosa. Y vuelvo y le explico todo. Eso, para eso estamos. Estoy al servicio de ustedes, mi equipo está al servicio de ustedes. Es una UGT que está conformada por 40 contratistas aproximadamente, que todos tienen la información muy clara para que podamos hacer cada vez más pedagogía sobre esto. Y ahora, si no pueden venir hasta la oficina, si requieren que nosotros vayamos hasta la junta, hasta la reunión de la Junta de Acción Comunal, los distintos consejos municipales también podemos ir allá a atender sus requerimientos para poder seguir generando el diálogo con respecto a zonas de reserva campesina. Ya estuvimos en el CONSEA, que es la máxima figura de participación ciudadana a nivel departamental con respecto a desarrollo rural y reforma agraria. Ayer estuvimos en el CONSEA y de parte la gobernación, de hecho, ayer en el cierre de la sesión se propuso empezar a crear, pues, unos espacios, independientemente del CONSEA, que estén solamente y única exclusivamente concentrados en zonas de reserva campesina, para seguir haciendo un diálogo concertado sobre esto. Y además, cualquier consejo municipal de desarrollo rural lo puede solicitar, el comité municipal de reforma agraria también, los consejos, por ejemplo, de juventudes, háganlo, también lo pueden solicitar el espacio. Ya tenemos en agenda la posibilidad de tener un espacio en el Consejo de Gobierno. Ya vamos a crear también una agenda para participar, para dialogar con el distinto personal que hay allí también en el Comité Departamental de Cafeteros. Precisamente ayer empezamos a cuadrar esta agenda para poder hablar también con todos los empleados y los funcionarios, pues, del comité. Lo haremos también con CRQ, también es importantísimo.
Claro, la autoridad ambiental.
Entonces, todas las distintas entidades, se viene también con Ministerio del Interior, seguramente lo podremos hacer también con DPS, con todas las entidades podemos hacer este mismo ejercicio, Banco Agrario, lo que lo requieran. Mejor dicho, si una institución educativa, una universidad, un profe quiere que vayamos a hablar del tema, si se requiere que se haga solamente ir a la caseta comunal de una junta de acción comunal o de pronto encontrarnos con una asociación campesina, con todos lo podemos hacer. Podemos atender solicitudes del gremio, si quieren el gremio cafetero, el ganadero, el de claro. El platanero, el cacaotero, lo que se necesite, con mucho gusto vamos a atender este llamado.
Natalia Pérez Alonso, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, gracias por recibirnos aquí en la sede y contar y explicar con tanto detalle y con tanta claridad lo que es lo de las zonas de reserva campesina.
No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, ojalá este sea el primero de muchos claro, más sobre temas claro. De zona de reserva campesina para seguir también comunicando e informando oportuna y acertadamente las etapas del proceso como tal y hacer pues un llamado en general a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Estamos es al servicio del departamento del Quindío y queremos es un diálogo y un ejercicio de concertación y que sea el mejor polígono que se necesite para el departamento del Quindío. Si va a tener zona de reserva campesina, que sea en común acuerdo entre todos.
Claro que sí. No se me vaya aquí porque usted habló con alguien, Vanessa, también sobre este tema de la reserva campesina.
Claro que sí, Adrián, la diputada del Pacto Histórico de la Asamblea Departamental, Jessica Obando, quien también se refiere al tema de desinformación y todo lo que ha avanzado sobre el tema.
Bueno, frente a la zona de reserva campesina hay muchas cosas que aclarar, además porque se ha generado un mar de desinformación que desafortunadamente muchos políticos locales han contribuido a esa desinformación. Y lo primero que hay que mencionar, la zona de reserva campesina fue una iniciativa comunitaria, no fue algo que hubiera presentado el gobierno nacional o que hubiera presentado la ANT, sino que fue una iniciativa de campesinos y campesinas de la zona cordillerana del Quindío. Resulta que esta figura de zona de reserva campesina tiene que ser claramente, como su nombre lo indica, iniciativa campesina y popular. Ellos fueron quienes solicitaron un polígono que corresponde a los municipios de Salento, Calarcá, Córdoba, Génova, Buenavista, Pijao, y que denominaron la zona campesina de la cordillera del Quindío. Eso me parece importante aclararlo. Lo segundo, han salido a decir, no, es que eso va a ser para guerrilleros, no sé qué. Venga, por favor, ¿dónde estamos ubicados? Miren, y más, por ejemplo, de representantes a la Cámara diciendo ese tipo de cosas, cuando se supone que ellas y ellos son los que hacen la ley. Ley 160 del 94, es decir, 1994, César Gaviria Trujillo, esto no fue un asunto, no, hay de Ernesto Samper, bueno, esto no fue un asunto del gobierno nacional de este actual gobierno de Gustavo Petro, sino que es una ley que viene desde 1994 y que aparte de eso es el cumplimiento de la Constitución Política. Lo siguiente, la zona de reserva campesina lo que posibilita es que los campesinos se organicen y formulen un plan de desarrollo económico y sostenible. Ese plan de desarrollo económico y sostenible ni siquiera es obligatorio para las entidades territoriales, sino que corresponde a un proceso de concertación entre las diferentes actores sociales. Y adicional a eso, a mí hay algo que me parece importante. Yo creo que de todos los proyectos hay que ver las posibilidades que se nos abren para el departamento. La zona de reserva campesina es la posibilidad de hacer el cruce de estos instrumentos de planificación con la declaratoria de paisaje cultural cafetero y poder reactivar toda la vida productiva de la cordillera. Además, porque también abre las puertas para que podamos promover un turismo ecológico, un turismo de ese que deviene de ese paisaje cultural cafetero, que es ese turismo del campesinado, el turismo de las formas tradicionales, el turismo de las formas como se cultiva, de la producción de alimentos. Y adicional a eso, algo muy importante, abre la posibilidad para cooperación internacional. El departamento del Quindío tiene unas características muy complejas que hacen que cooperación internacional no necesariamente ponga la mirada en este territorio, porque se supone que todo está muy bien. Pero las figuras de zona de reserva campesina son generalmente financiadas por la FAO, por Naciones Unidas, por la Unión Europea, porque es precisamente la producción de alimentos, pero combinando todas estas formas de paisaje cultural, de